escuchar el resumen de noticias, el más completo en Caracol Radio, de la jornada informativa de este martes 6 de octubre. Empezamos en hora 20 de nuestra sección de debate, porque esta noche estaremos hablando de por qué le cuesta tanto al país aceptar algunas verdades del conflicto armado, del dolor de esa verdad, de las declaraciones que se han conocido en los últimos días y especialmente hoy de las FARC sobre el magnicidio de Álvaro Gómez, volviendo a ratificar esa exguerrilla a través de quien fuera su máximo comandante, que efectivamente cometieron el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado. También de un reconocimiento que hicieron ante la JEP, otro de sus comandantes del reclutamiento forzado a menores. Y dedicaremos algunos minutos a hablar de las elecciones de Estados Unidos que siguen candentes, encuestas acaban de salir, sigue ese gran debate sobre qué pasó con el coronavirus que afectó a Donald Trump. Por ejemplo, a esta hora el New York Times está titulando: cuando el paciente es un presidente, toca obedecer. Y se está preguntando cómo cubrir la salud de los políticos de edad avanzada. Y esto previo a una jornada de confrontación ideológica, de debate entre los candidatos a como fórmulas vicepresidenciales. Está movido el debate político en los Estados Unidos y de eso vamos a hablar esta noche, además de la verdad de nuestro conflicto armado, con los panelistas que nos acompañan y a quienes saludo de inmediato, empezando por Juanita Gobertos. Juanita, muy buenas noches.
Muy buenas noches, un saludo para ti, para todos los panelistas y por supuesto para la audiencia esta noche.
Juanita es representante de la Cámara, ustedes saben que además es asidua compañera de los debates como panelista aquí en Hora 20. Alfonso Prada, lo saludo también, muy buenas noches, Alfonso.
A tocayo, Alfonso, muy buenas noches, un placer estar aquí con Juanita y con los demás panelistas, un saludo muy especial para la mesa y para todos los oyentes a esta hora de Hora 20.
Así es, somos tocayos. Alfonso Prada es abogado, fue secretario general de la Presidencia de la República, fue director del SENA y está acompañándonos en este panel. También hace parte de él José Miguel Santamaría. Buenas noches, José Miguel.
Buenas noches, Alfonso. Un gusto poder estar otra vez acá con ustedes en Hora 20. Un saludo muy cordial a todos los compañeros del panel y a la audiencia. Esperemos tener un nutrido debate hoy.
José Miguel Santamaría es columnista, opinador, miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI. Termina nuestro panel, o lo completa mejor nuestro panel esta noche, José Daniel López. Buenas noches, José Daniel.
Alfonso, buenas noches. Un saludo también para Juanita, para Alfonso Prada, para José Miguel y para todos los oyentes de Caracol.
El José Daniel es representante a la Cámara por el partido Cambio Radical. Bueno, les decía que lo que queremos es hablar sobre la verdad. Porque cuando termina cualquier conflicto armado, este viene cargado con una dosis de verdad, o debe venir cargado con una dosis de verdad. Aunque muchos creen que es difícil conseguir esa verdad, lo que realmente pasó durante tantos años. En Colombia, el fin de la guerra con las FARC, la negociación de paz, la puesta en marcha de la jurisdicción especial y transicional que estamos viendo funcionar, todo esto ha empezado a abrir la puerta para que conozcamos de fondo qué fue lo que pasó en 60 años de guerra en Colombia. De hecho, ¿qué está pasando? Porque la guerra, como ustedes lo saben, no ha terminado del todo para nuestra desgracia. Que sepamos cómo funcionaron las economías criminales, la manera como las estructuras ilegales permearon el Estado, cómo surgieron, crecieron, se transformaron, se corrompieron más las guerrillas, que sepamos las verdades sobre masacres, sobre magnicidios como este, el que tanto hemos hablado del sábado pasado, cuando aquí en Caracol Radio, en el noticiero del mediodía, les contábamos la sorprendente revelación de las FARC adjudicándose ese terrible hecho de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, en fin, de toda clase de vejámenes que se dan en el marco de un conflicto armado. Hoy, cuando empieza el país a conocer algunas de estas verdades, que por supuesto deben ser contrastadas, investigadas por el Tribunal de Paz y muchos también por la justicia ordinaria, el país parece sentirse incómodo con esa verdad, adolorido con esa verdad, porque es una verdad dolorosa, como lo relató, por ejemplo, Rodrigo Londoño, quien fuera llamado Timochenko en las filas de las FARC, en la carta que conocíamos esta mañana en 6 a.m. hoy por hoy con Gustavo Gómez. Hechos como ese de asumir la responsabilidad del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y el asesinato de otros líderes, como Jesús Bejarano, el que profesor de Economía de la Universidad Nacional, o el reconocimiento que esta tarde hizo quien era llamado Joaquín Gómez en la guerrilla del reclutamiento de menores y de haber forzado a mujeres en la guerrilla a abortar, son todas ellas unas muestras de la verdad tan cruel que el país empieza a conocer y con la que tendremos que aprender a vivir, además. Hemos oído esa carta que les he mencionado del excomandante de las FARC, también cartas de Álvaro Leiva, cartas de integrantes del Centro Democrático, otras cartas, todas muestras de que tenemos que ponerle la cara a la verdad y que tenemos que saber qué hacer con estas cosas que estamos conociendo de lo que ha pasado en la realidad del conflicto colombiano. Así que empiezo con ustedes, con los miembros del panel, pidiéndoles que hagamos una primera aproximación a este hecho, a la verdad que estamos enfrentando los colombianos. ¿Qué significa que estemos enfrentando esa verdad y cómo tenemos que empezar a sentirnos y a comportarnos víctimas, victimarios, todos los ciudadanos de Colombia con estas verdades que estamos conociendo? Empiezo con Juanita Gobertus. Juanita, después de este primer break de comerciales, para que nos centremos en el debate de esta noche.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
Bienvenidos a su vuelo 4472. Hoy tenemos una sorpresa para todos ustedes. ¡Unos músicos! ¡Ya, señores! Este es un regalo de nuestra compañía para decirles que los extrañamos mucho y que esta siempre es...
No le entendí nada. ¿Se puede despacito?
¡Claro que sí, mi señora! ¡Se la tenemos! ¡Un, dos, tres!
Por favor, la señora no se refería a eso, por favor.
Solo una última cosita.
La Luciérnaga, de Caracol Radio. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Dirige Gabriel de las Casas. Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo.
Gobierno desmiente que la vacuna para el COVID llegue hasta el 2023. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, es optimista que los colombianos la recibirán mucho antes.
La mayoría de las empresas que están en la punta de la producción están previendo producción de vacuna para el año 2021, más probablemente hacia el segundo semestre de 2021.
Los efectos positivos del leve repunte de la inflación no están llegando a los productores del campo del país. Lo dijo Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia.
Pues desafortunadamente es una situación muy crítica, porque pues mientras el consumo no reacciona, pues ¿usted qué hace? Usted no le puede decir a las vacas que den menos leche, o a las gallinas que pongan menos huevos, o a las papas que ya están saliendo que se esperen a ver si el consumo reacciona.
El nuevo ministro de Justicia, Wilson Ruiz, anunció en 6 AM de Caracol Radio que vendrá un nuevo intento por reformar la justicia.
Es una reforma a la justicia, pero pensando en el ciudadano de a pie. Yo quisiera hacer algo parecido como cuando lo constituyó, en el cual se pedía la opinión de los colombianos a ver qué es lo que más nos preocupa.
Julián Andrés Ocampo, el arquitecto quindiano que diseñó el hábitat lunar que usaría la NASA, dijo que podría estar en funcionamiento en el 2024.
Sería un hábitat donde pueden permanecer más o menos 4 a 6 personas. Los muros tienen que ser aproximadamente de 2 metros de grosor para que paren la radiación tanto solar como interestelar.
6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Dirige Gustavo Gómez.
En el año 2000, History se encendía por primera vez en Latinoamérica. Juntos fuimos testigos de acontecimientos inolvidables. No te pierdas 20 años de historia. Una serie documental de 6 episodios, narrada por Damián Alcázar, del 5 al 10 de octubre a las 10:35 de la noche. Solo por History.
A esta hora les informamos que el virus no se ha ido. Cuando uses Transmilenio, SITP o Transmicable, recuerda abrir las ventanas, usar siempre tapabocas cubriendo boca y nariz y evitar hablar y comer dentro de los buses.
Amiga, a mí ese tapabocas me acalora y me da un ahogo. Me lo voy a bajar un poquito mientras salimos del Transmilenio.
Amiga, ni se le ocurra. Ni en Transmilenio, ni en la calle, nunca se vaya a quitar ese tapabocas. Úsalo siempre tapando boca y nariz.
Ah, sí, amiga, el tapañatas.
Transmi te cuida. Juntos vamos a lograrlo. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá.
Escuchas Hora 20.
Escuchas Hora 20 a las 7:54. Le decía a Juanita Gobertus que empezamos el debate de esta noche con la opinión que usted tiene sobre cómo enfrentar, cómo asumir esta verdad que estamos conociendo, Juanita.
Alfonso, conocer la verdad después de un conflicto armado de más de 50 años tan atroz que nos ha dejado ya más de 9 millones de víctimas en el registro único de víctimas, más de 220 mil homicidios, más de 30 mil secuestros, más de 25 mil casos de violencia sexual, y en ese caso incluso las posibilidades de que el subregistro sea alto son muy serias. Pues por supuesto que es doloroso, es desgarrador, es difícil. La idea del acuerdo de paz, y en este es el primer acuerdo de paz en el mundo en el que dos partes en una mesa de conversaciones llegan a la conclusión de que lo sucedido es tan grave que no solamente hay que decir la verdad sobre lo sucedido y hay que establecer medidas de reparación, sino que hay que establecer medidas de justicia, de investigación, juzgamiento, sanción de lo sucedido. A la gente se le olvida esto, pero los procesos de justicia transicional han sido procesos usualmente posteriores a la firma de un acuerdo de paz. Lo que usualmente se hace es una firma de una amnistía, de perdón y olvido, y solo años después abogados nacionales, internacionales, activistas, organizaciones de derechos humanos empiezan a escarbar y a pedir justicia y a pedir verdad. Por eso el acuerdo de paz es visto de manera tan innovadora a nivel internacional. Por supuesto, una cosa es escribir el acuerdo, y ahí yo creo que, insisto, hay una innovación importante, pero el proceso de implementación es muy complejo. Hasta ahora, en estos 4 años, y de ellos hay que recordar que las instituciones del sistema integral de verdad, de justicia, de reparación, pues son un poco más jóvenes, 2 años y medio, 2 años en proceso. Lo que uno encuentra en la JEP es un proceso de 7 macrocasos que tienen que dar respuesta por hechos de secuestro, de falsos positivos, reclutamiento de menores, el genocidio de la UP, además de casos territoriales. Allí se han sometido ya más de 12.500 personas, 9.700 de ellos excombatientes de FARC, que tienen que dar cuenta de estos hechos, reconocer su responsabilidad y, por supuesto, contribuir al esclarecimiento. En el caso de la Comisión de la Verdad, la Comisión ha oído ya más de 11.100 personas en distintas audiencias y entrevistas. El 38% de esas víctimas son víctimas de la guerrilla. Entonces, insisto, el proceso es largo, es difícil para muchos, y seguro hablaremos de esto en más detalle. La confesión y el reconocimiento de responsabilidad de las FARC sobre el homicidio de Álvaro Gómez nos toma a muchos por sorpresa, y hablaremos más en detalle sobre ello, pero empiezan a surgir día tras día como allí había más evidencias de las que muchos habíamos oído hablar. Por supuesto, tendrá la JEP que contrastar esa información, tendrá que haber pruebas que se presenten, y allí será la sociedad colombiana la que sienta que se ha o no esclarecido un hecho tan grave como lo fue el homicidio de Álvaro Gómez para este país.
Gracias. Y otro congresista que nos acompaña esta noche, José Daniel López, una primera aproximación suya a este tema de la verdad.
Alfonso, me gustaría aproximarme a este tema poniendo 2 momentos en contraste. Hace 3 semanas más o menos, muchos de quienes defendemos el acuerdo de paz y por supuesto sus críticos, fustigábamos a las FARC por una actitud negacionista del reclutamiento infantil. En declaraciones ante la JEP, el propio Timochenko básicamente presentó una versión modulada, reducida, de la enorme responsabilidad de los jefes de las FARC en una práctica sistemática de reclutamiento infantil. Y muchos pegamos el grito en el cielo porque decíamos que no era posible, digamos, la construcción, la implementación del acuerdo de paz, si de alguna manera uno de sus protagonistas no iba a avanzar en el ofrecimiento de la verdad. Y ahora, que asumen la responsabilidad del asesinato de Álvaro Gómez, dejando, como lo decía bien Juanita, sorprendidos a muchos colombianos, pues entonces nos quejamos, o algunos se quejan, porque ¿cómo así que las FARC entra a atribuirse crímenes que supuestamente no fueron cometidos por ellas? Yo creo que no podemos, digamos, quejarnos porque guardan silencio y quejarnos porque abren caminos para la verdad. Yo soy consciente que la confesión de Timochenko, la confesión de las FARC en general, de su participación en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, no es prueba suficiente para concluir que fueron ellos quienes lo mataron, y para cerrar acciones judiciales que en particular desde la Fiscalía han apuntado a sentidos absolutamente distintos. Deben ser los jueces y no uno de los actores armados quien resuelva de fondo quién mató y por qué a Álvaro Gómez. Pero creo que entrar en el terreno de la aceptación de hechos individuales y de la asunción, de la adopción de responsabilidades propias, en los grandes hechos que ocurrieron en las últimas décadas en Colombia, sí indica que estamos abriendo al menos el libro del conocimiento de la verdad, de la identificación de responsabilidades, y es solo por esa vía que podemos lograr un acuerdo de paz implementado y un ambiente de reconciliación en torno al conocimiento de esa verdad.
7:59, continuamos con información en Caracol Radio.
Última hora, Caracol Radio.
Ocho de la noche en punto, actualizamos las noticias en Caracol Radio y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que desde este miércoles se aplicará la primera dosis de la vacuna experimental de Johnson & Johnson para el primer voluntariado en Colombia. Los ensayos clínicos de esta vacuna se estarán aplicando a quienes se inscribieron para este proceso de ensayo clínico. Y Estados Unidos, a propósito del COVID, alcanzó la cifra de 7.495.000 casos confirmados de coronavirus. Ya son 210.774 los fallecidos por la enfermedad allí en Norteamérica, de acuerdo con el conteo independiente que adelanta la Universidad Johns Hopkins. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió abruptamente las conversaciones con la oposición demócrata sobre un nuevo plan de ayudas para mitigar el impacto de la pandemia, suspendiéndolas hasta después de las elecciones del 3 de noviembre. Dijo que dio instrucciones a sus representantes para que dejen de negociar hasta después de ese proceso electoral. El anuncio lo hizo en Twitter, acusando además a la interlocutora del gobierno, la presidenta de la Cámara de Representantes y líder demócrata, Nancy Pelosi, de no negociar con buena fe.
Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio.
Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
8:02.
Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento, hoy te decimos gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Hora 20.
Estamos en este espacio de debate en Hora 20 de Caracol Radio, hablando sobre cómo asumir la verdad que empezamos a conocer sobre lo acontecido en el conflicto armado colombiano. Escuchábamos esa primera aproximación de dos congresistas que hacen parte de nuestro panel, Juanita Gobertus, José Daniel López. El turno ahora para conocer las primeras opiniones de José Miguel Santamaría.
Bueno, muchas gracias. No, yo pues creo que como todos los colombianos nos sentimos muy contentos de que por fin vayamos a conocer todas esas verdades que nos habían prometido, que nos iban a decir y que habíamos visto a través de estos 4 años desde que se firmó ese acuerdo, que no se veían venir. Entonces yo creo que si van a venir esas verdades y que van a salir a flote todas las cosas que pasaron durante el conflicto, pues mucho van a ser bienvenidas todas. A mí personalmente, en el tema del asesinato de Álvaro Gómez, por la cercanía que he tenido durante toda la vida con la familia Gómez y porque he conocido en detalle mucho de la investigación que ha hecho Enrique Gómez Martínez, pues todavía yo veo muy lejano esa posibilidad y obviamente me gustaría ver las pruebas y me gustaría ver qué va a pasar al final con eso, pero pues ve uno que es un momento como complicado y no es un momento tan claro el momento en que salen a hablar del asesinato de Álvaro Gómez, sobre todo cuando la fiscalía está saliendo otra vez a buscar otra vez los testigos y a volver a hacer como una clarificación de todo ese proceso. Entonces pues falta ver mucho, falta ver que la misma JEP empiece a mostrar que tiene pantalones para mirar todo lo que está pasando y que verdaderamente los miembros de las FARC digan la verdad.
Y queremos escuchar ahora a Alfonso Prada, con el que completamos esta primera ronda de nuestro panel de la noche.
Sí, Alfonso, yo quisiera llamar la atención sobre el contenido del acto legislativo número 1 del 2017, hace 3 años, que creó el sistema de justicia transicional, que creó el sistema integral de justicia, verdad y reparación, y en el artículo 5 transitorio de ese acto legislativo, que hoy es parte de nuestra Constitución, dice literalmente: aportar verdad plena significa relatar de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas. Y al final dice: quien aporte de manera dolosa información falsa o incumpla cualquiera de las condiciones del sistema, como esta de decir la verdad plena y aportar las pruebas para ello, perderá el tratamiento especial de justicia. Y perder el tratamiento especial de justicia puede significar que para quienes firmaron la paz como excombatientes de las FARC se sometieron a la justicia transicional de la JEP, las penas alternativas desaparecen y automáticamente pueden pasar a tener penas de cárcel hasta de 20 años. Luego acá no se trata simplemente de ver que están haciendo una declaración que de pronto puede llegar a ser o no verdad, sino que tienen un enorme compromiso y se están jugando su propia vida, su propia libertad, su propia credibilidad, la legitimidad misma del proceso que ellos ayudaron a construir, pero sobre todo la seguridad jurídica misma de lo que significa su libertad. De manera que yo creo que efectivamente hay desconfianza, porque tenemos 52 años de baño de sangre en Colombia, nos hemos matado los unos a los otros, hay dolor, hay tristeza, hay familiares comprometidos, por ejemplo, como la familia del doctor Álvaro Gómez, que tiene dudas razonables y hay que entenderlo, pero como lo acaban de decir, como se acaba de decir, hay que darle la opción a la JEP para que reciba las pruebas y nos cuente finalmente qué fue lo que pasó. No va a ser fácil, lo estamos viendo, bien lo decía ahora José Daniel hace unos minutos, hace una semana, estábamos indignados en Colombia porque no contaba la verdad las FARC. Y ante un hecho contundente, con información no solamente del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, el asesinato de José Fedor Rey, de Jesús Antonio Bejarano, del general Fernando Landazábal, de un congresista como Pablo Emilio Guarín, se atribuyeron la responsabilidad, se comprometen a entregar las pruebas, comienza a aparecer el dolor, comienza a aparecer la falta de confianza. Pero claramente comenzamos a avanzar. Y esto no hubiera pasado si no hubiera quien contarle la verdad. Por eso la aparición de la JEP como producto de la firma del acuerdo de paz es la que facilita que por primera vez en Colombia comencemos a tener la esperanza de salir del engaño de incertidumbre que durante 50 años hemos tenido: de dónde salió la violencia y por qué hubo masacres, tomas guerrilleras, secuestros, abortos obligados, etcétera, todo lo que sabemos que hubo durante 52 años, pero comenzamos a recorrer ese camino que es producto precisamente de que creamos una posibilidad para conocer la verdad en Colombia. Y eso construye paz, eso construye reparación, y eso es un acto de respeto y reparación con las víctimas del conflicto armado, que fueron el epicentro central por los cuales se firmó el acuerdo de paz.
A propósito de ese planteamiento de Alfonso Prada, les pregunto a todos los panelistas, ¿creen que lo que está pasando con las FARC hará que pronto se animen otros actores del conflicto armado a entregar también verdades de hechos tan significativos como estos que estamos viendo de parte de la exguerrilla? ¿Habrá, o con una, por llamarlo de alguna manera, una cascada de verdades que empecemos a conocer? ¿Quién quiere empezar?
Yo puedo empezar, Alfonso, con un primer comentario, y es que primero comparto con todos que digamos las FARC ha ido dando pasos en dirección correcta. En primer lugar vino la decisión de reconocer sin eufemismos que efectivamente habían secuestrado y que eso nunca debió haber ocurrido, y yo creo que ese fue un paso. Hubo varios traspiés con el tema de no reconocer reclutamiento, y de alguna manera han empezado a dar señales. Falta mucho en el campo del reclutamiento, ellos tienen que dar el paso a reconocer que haber reclutado a menores de 18, independientemente de no si había contextos de violencia intrafamiliar, independientemente del contexto, tiene que ser reconocido como un crimen de guerra que no era aceptable. Y en ese sentido yo creo que la trayectoria de tu pregunta en términos de si esto va a generar más reconocimientos, yo creo que ya la estamos viendo un poco con FARC y la tenemos que ver aún más con FARC en otros escenarios. Ahora, para que otros actores reconozcan, hay que crear incentivos correctos. Y en ese sentido yo de nuevo creo que el acuerdo de paz, digamos, tuvo un acierto en términos de cómo diseñar el incentivo para las FARC. Si las FARC no reconocen su responsabilidad ante la JEP, si no reconocen que han cometido estos delitos, pierden la posibilidad de tener una sanción especial. En el caso, por ejemplo, de terceros que hayan financiado o colaborado, parte, digamos, de la decisión de la Corte Constitucional de que la JEP no los pueda llamar obligatoriamente, sino que solo puedan ir voluntariamente, supone que el incentivo se rompe un poco. ¿Eso qué significa? Que solo si la Fiscalía investiga suficiente y recolecta suficientes pruebas como para poner contra las cuerdas a personas que hayan financiado o colaborado con grupos paramilitares o incluso con grupos de guerrilla, solo si los pone contra las cuerdas la justicia ordinaria, entonces ellos tendrían un incentivo a ir a la JEP a reconocer su responsabilidad. Entonces, digamos, ahí soy un poquito menos optimista. En el caso de los exparamilitares, que hicieron sin duda un proceso de contribución importante ante Justicia y Paz, yo creo que hay que reconocer que en Justicia y Paz hubo unos avances importantes de esclarecimiento. Líderes paramilitares muy importantes son extraditados durante gobierno Uribe. Varias de estas sentencias se están cumpliendo en Estados Unidos. Por supuesto, el caso controversial de la muy grave salida en falso, en mi opinión, de este gobierno frente a la posibilidad de traer de vuelta Mancuso al país, pero también el caso de Jorge 40. Y una de las preguntas claves de diseño institucional es cómo generarle los incentivos a esos exparamilitares que hoy siguen teniendo, en muchos casos, cientos de procesos en Justicia y Paz, incluso si han colaborado, a que tengan una especie de cierre jurídico siempre y cuando cumplan realmente con esclarecer la verdad ante el sistema integral, que confiesen definitivamente. Mancuso ha anticipado que tiene información sobre la relación entre los paramilitares y la fuerza pública, sobre la relación entre paramilitares y sector privado, y sobre la relación entre paramilitares y agentes del Estado civiles que trabajaban dentro del gobierno y que, digamos, eran conniventes con ellos. Si esa verdad se esclarece, entonces uno podría generar los incentivos adecuados, pero hoy realmente no tienen un incentivo porque simplemente siguen adelante todos sus cientos de procesos en Justicia y Paz. Yo creo que frente a esos sectores, para que se dé esa cascada, Alfonso, de otros reconocimientos, hay que poder adaptar ciertos incentivos que, a diferencia de lo que quedó en el acuerdo frente a las FARC, creo que hoy esos incentivos frente a los otros actores están un poco desbarajustados.
José Miguel, ¿usted qué piensa sobre esa posibilidad de dar incentivos para otros sectores?
Pues mire, ojalá pudiéramos, pero tenemos que darle mucho más credibilidad a la misma JEP, porque si uno se da cuenta lo que ha pasado hasta ahora es que...
José Miguel, pero darle credibilidad, JEP, ¿cómo? O sea, ¿por qué no tiene credibilidad? ¿O es que no le creemos?
La JEP no tiene credibilidad porque hasta ahora, primero, así haya hecho una labor grandísima de revisar una cantidad de temas y una cantidad de cosas, todavía no ha salido como su primera juzgación y su primera decisión sobre algo. Entonces, yo creo que es importante, y de golpe lo de Álvaro Gómez puede ser muy importante. ¿En qué sentido? Fíjese que lo de Álvaro Gómez tal vez las FARC no lo hubieran dicho si no hubiera sido porque Piedad Córdoba empezó a hablar, ¿cierto? Entonces ya, si hay esa verdad, y esa verdad van a dar las pruebas y puedan demostrar que esa verdad existe y pudiéramos saber verdaderamente qué pasó ahí, porque lo que pasa es que hasta ahora todo ha sido muy gaseoso dentro de un proceso que mucha gente y los colombianos que no estuvimos dentro de todo ese proceso y muchas veces no de acuerdo con partes del proceso, pues que no entendemos bien cómo funciona la JEP y cuál va a terminar siendo el resultado de esa JEP. Entonces, obviamente, si la gente termina yendo a la JEP solamente porque allá las penas van a ser menores, como decía la representante Sanguino cuando decía que pueden ir es voluntariamente, si les va mejor que es como los están en la fiscalía, entonces obviamente ahí va a haber un cuello de botella y va a haber una oportunidad no tan clara para que haya una verdad verdadera.
Bueno, Como se plantea, y debe ser así, el debate en torno a la JEP, al fin y al cabo la JEP es una justicia especial, transicional, cuyo centro es la verdad, y lo que estamos viendo, pregunto ahora, justamente lo que tenemos que hacer en el país no debería ser esperar a que la JEP haga su trabajo, porque creo que la hemos cargado con un montón de responsabilidades y sobre todo de prejuicios, sin que, como usted lo dice, nos haya conocido la primera decisión de lo que tiene que investigar. Le planteo esto inicialmente a José Daniel. ¿Quién me llama? José Daniel.
No, Alfonso, a mí, digamos, yo quisiera profundizar un poco en la cuestión del supuesto descrédito de la JEP. Digamos, es indudable que hay un sector del país que no cree en el acuerdo de paz, que sigue insistiendo en reformas o incluso en echarlo para atrás, y pues, digamos, seguramente esa parte del país, y es muy importante porcentualmente, no va a creer en la JEP ni ahora ni nunca. Pero ahora, más allá de las preferencias políticas, hay que ir a los hechos prácticos. La JEP es una institución supremamente joven. La ley estatutaria que la regula entró en vigencia hace solamente un año y cinco meses, en parte debido a la demora que supusieron las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque. Pretender que una corte que hace apenas un año y cinco meses tiene el reglamento fundamental para su operación, que está recién creada, que tiene a cargo un macro caso en donde debe oír un número importantísimo de testimonios, recolectar una gran cantidad de pruebas, pueda en el transcurso de un año largo sacar decisiones de fondo sobre las grandes cuestiones del conflicto armado del país, en particular a lo atinente a las FARC, creo que es en últimas no ser congruente con la realidad de cómo funcionan los sistemas de justicia, no solamente en Colombia, donde de por sí son bastante lentos, sino en el mundo. Yo creo que a la JEP hay que darle su tiempo, y más que juzgarla por la celeridad en sus decisiones, debemos juzgarla por la calidad y por la ponderación de sus decisiones.
Alfonso Prado, usted que estuvo en esa parte final, sobre todo de la negociación con las FARC, ¿cree que qué le falta a la JEP para que transmita esa credibilidad que le estamos pidiendo ahora que nos entregue?
No, yo creo que siempre será razonable de las víctimas y en general del país reclamar celeridad en los procesos, en los procedimientos, mejorar todo lo que pueda mejorar en materia procedimental para lograr llegar a la verdad real en cada uno de los macrocasos, y seguramente va a tener que abrir más. Este tema de la confesión en relación con la responsabilidad en el asesinato de Álvaro Gómez y los demás nombres que mencionamos, pues lo que muestra es que hay otras modalidades. En mi época le llamábamos, me acuerdo que nos aterraba mucho el asesinato selectivo, cuando asesinaron a Luis Carlos Galán, a Bernardo Jaramillo Osa, a Jaime Pardo Leal, todos en la misma campaña presidencial, con narcotráfico, con guerrilla a bordo. No sabíamos de dónde venían las balas, de dónde, si era de la izquierda, de la derecha. Esto era una cosa realmente aterradora. Y era el asesinato selectivo. Hay que armar seguramente una investigación que permita sistemáticamente analizar, contextualizar adecuadamente cómo es que se llegaba a la toma de la decisión y la ejecución de estos asesinatos, que cimbronearon claramente las estructuras espirituales, mentales, políticas, económicas del país. Y esto, en 50 años de conflicto armado, no lo hizo la jurisdicción ordinaria. Aquí lo que ha habido es una impunidad gigantesca, de tal manera que pedirle en 3 años o en un año que lleva y medio que lleva efectivamente la ley estatutaria ya en funcionamiento para que la JEP pudiera entrar plenamente a actuar, que tenga resultados que no tuvo la jurisdicción ordinaria en 50 años, es bastante, bastante insensato. Razón por la cual tenemos que ir con el ritmo con el que han planteado. Creo que se puede mejorar sustancialmente, creo que hay que abrir nuevos macrocasos y trabajar muy duro para simplemente terminar con su primera pregunta, yo me declaro totalmente de acuerdo con crear todas las posibilidades y los incentivos para que los miembros de la fuerza pública, los agentes del Estado, los servidores públicos, los paramilitares, los civiles, los excombatientes que no han hablado todavía, las autodefensas, vayan contribuyendo a la verdad. Recuerde usted que no solamente tenemos JEP, además tenemos una comisión de la verdad y de compromiso de no repetición, a la que también se puede acercar mucho la verdad del país, y también tenemos todavía la trágica unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, porque todavía tenemos el dolor de no saber en dónde están muchos colombianos que desaparecieron o fueron asesinados en el conflicto y no sabemos realmente lo que pasó. De tal manera que estamos todavía con mucho dolor y con muchas cosas por saber. De tal manera que sí, venimos de la indignación, estamos hoy como atónitos por estas primeras declaraciones, vamos a estar muy tristes, pero al final del proceso, que se ha pensado que puede durar entre 10 y 15 años, según como dejamos, digamos, el diseño establecido para que esto llegara a su final total en sentencias definitivas y ejecutoriadas de la JEP, en 10 o 15 años podamos ver que las víctimas están reparadas porque conocieron la verdad.
Quiero en este momento aprovechar una frase que leímos en un artículo en El Espectador de José Antequera, el mismo víctima del conflicto armado colombiano. José Antequera decía que la verdad se estaba convirtiendo en una mera polémica noticiosa, que estamos solo cayendo en verdades noticiosas. Y aprovecho esa frase para preguntarles, ¿ustedes creen que cuál debe ser la profundidad de la verdad que podemos conseguir? ¿Hasta dónde debemos o podemos llegar en esta verdad que está pues muy difícil de conseguir en el tiempo? Estamos hablando de hasta 60 años y también por los tipos de personas y grupos que participaron, muchos de los cuales ya los victimarios, muchos de los cuales también murieron después durante el conflicto. ¿Hasta dónde debemos y podemos llegar con esta búsqueda de la verdad de José Miguel, por ejemplo?
Pues mire, lo que pasa es que acá tenemos que aprovechar para empezar a llegar a la verdad, primero, de los que ya se les dieron unos beneficios. A los señores de las FARC, por cuenta del acuerdo de paz, ya se le dieron unos beneficios, porque de hecho hay algunos que están en el Congreso, y fueron, y de alguna manera esa JEP es creada en parte para ellos. Entonces, si ellos ya se le dieron algunos beneficios y algunas oportunidades, ellos deberían ser los primeros que deberían decir su verdad. Y que deberían decir su verdad tranquilamente, porque además ya saben que no los van a meter a la cárcel, saben que van a tener penas alternativas. Entonces, de alguna manera, ahí es por donde podemos empezar la verdad. Ir a pedirle a otras personas que seguramente participaron en el conflicto, pero que están alejadas del tema y que no han tenido todavía ninguna ventaja por estar y no haber estado en el acuerdo, entonces es más ilógico empezar por allá. Lo lógico es empezar por los que firmaron el acuerdo. Y eso es un poco lo que yo pienso que piensa la gente. Es decir, oiga, es que ellos ya firmamos el acuerdo.
Pero es lo que está pasando, ¿o no lo cree así usted, José Miguel?
Pues es que hasta ahora llegó esta carta diciendo que hicieron estos 6 execrables asesinatos. Pero antes, fíjese que hemos tenido el problema que no estaban diciendo sobre el tema de los menores, no estaban hablando sobre el tema de las violaciones. O sea, la gente estaba diciendo, oiga, ¿por qué estos señores, si se les ha dado todo, no están yendo a la JEP a decir las verdades? Y había una consternación pues en el país sobre, y a través de las redes, sobre, oiga, ¿por qué esta gente no dice las verdades? Y de alguna manera puede hablar del secuestro, puede hablar del tema de los menores en el conflicto, puede hablar de una cantidad de temas y no van a tener cárcel o van a tener penas alternativas. ¿Por qué no lo hacen? Hoy en día están saliendo más cosas, pero falta muchísimo por contar, porque fue una guerrilla que estuvo 40 o 50 años pues causando terror en el campo y en las ciudades, ¿no?
Juanita, también sobre esto que acaba de decir José Miguel y sobre la pregunta que formulaba, ¿cuál debe ser esa profundidad y el alcance de la verdad que podamos conseguir en Colombia?
Pues Alfonso, lo primero es que yo creo que, de nuevo, tratándose de una violencia tan grave que nos ha dejado tantas víctimas, tantos dolores, todos deberíamos asumir con muchísima responsabilidad la aproximación a la verdad. Eso supone tanto en los medios de comunicación como nosotros que tenemos una vocería política, pero por supuesto las entidades del sistema integral como la Comisión de la Verdad, como la JEP, lo primero y más riguroso es contrastar fuentes, es decir, no quedarnos simplemente en la percepción aquí o allá o este dijo o el otro señaló, sino corroborar, hacer un proceso serio de investigación. Yo creo que eso ayudaría mucho en una discusión de hechos muy complejos. Como lo anticipaba al inicio del programa, A pesar de lo muy sorprendidos, yo creo que nos dejó a muchos la declaración de las FARC de reconocimiento del homicidio de Álvaro Gómez. Lo que uno encuentra en la medida en la que empieza a ver ese buen periodismo de contrastación de fuentes, tanto en el artículo que escribió Lewin en La Silla Vacía, como hoy la redacción política en El Tiempo, es que había evidencia que había sido recolectada no solo parte de ella en cartas de distintos excombatientes de las FARC recolectadas en un libro de José Obdulio, pero digamos cuya fuente original son esas cartas, como también testimonios de hoy excombatientes de FARC que participaron
libro,
en
el Juanita, proceso del Caguán. Libro que conoció José Obdulio, pero supuestamente son libro de Tiro Fijo, ¿no?
Claro, pero que es correcto, que digamos que recoge las cartas originales, hasta donde entiendo, de algunos de excombatientes, particularmente el caso de Marulanda, hasta donde entiendo. Y hoy en la redacción del Tiempo, también muy interesante, el testimonio de excombatientes de FARC que participaron en la zona de extensión del Caguán y que narran cómo hubo reconocimiento por parte de varios exmiembros del Frente Urbano Antonio Nariño de haber cometido este delito. Entonces yo creo que hasta dónde, pues por supuesto que tenemos que ahondar en todo a lo que podamos llegar de la verdad de lo sucedido por todas las partes en el conflicto armado, insisto, corroborando con distintas fuentes para tratar de dilucidar qué fue lo que sucedió.
Alfonso Prada, ¿hasta dónde cree que vamos a llegar buscando esta verdad en Colombia?
No, completamente de acuerdo, es que no nos podemos conformar con una verdad a medias. El propósito del acuerdo de paz, por eso las víctimas están en el alma, en el centro del proceso de paz, es que logren las víctimas saber la verdad de lo que ocurrió con sus familiares, con sus hijos, con sus padres, con sus madres, y la verdad tiene que ser plena. Por eso cuando comenzábamos este diálogo mencionaba directamente la forma como quedó consagrado el concepto de verdad, tanto en el acto legislativo como en la ley estatutaria que reguló y ya reglamentó, digamos, el funcionamiento de la JEP. Y es una verdad plena, es una verdad detallada, es una verdad con circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, porque creamos un concepto de justicia reparadora, de justicia restaurativa. Aquí ya no es el problema de meter en la cárcel 50 años a un culpable sin saber exactamente en dónde están nuestros muertos y cuál fue la razón que los llevó a matar a nuestros muertos. No, ahora la justicia es precisamente reparadora, es sanadora de nuestras víctimas, y no podemos conformarnos con una verdad a medias. Por eso el papel de la JEP es definitivo a través de las sentencias que pongan fin a todos estos macrocasos, pero también como otro componente del sistema integral de justicia, lo que logremos recaudar, sin consecuencia jurídica incluso, a través de la Comisión de la Verdad, para poder tener certeza de qué fue lo que pasó en el conflicto colombiano, pues es la verdad que necesitamos saber los colombianos.
Bueno, hemos hablado mucho, como es apenas lógico, de la tarea que tiene la JEP y todo el sistema de verdad y reparación y no repetición creado después del proceso de paz y para la aplicación de este proceso de paz. Pero me pregunto ahora si también otras entidades del Estado tienen que adecuarse, porque han demostrado que no han tenido éxito en el pasado, adecuarse para contribuir a este esclarecimiento de la verdad que todos reclamamos y deseamos, la Fiscalía, la Policía, los organismos de investigación. ¿Qué piensa usted y qué podría hacer el Congreso, usted que hace parte de él, sobre este tema, José Daniel López?
Bueno, Alfonso, pues, yo creo que en últimas en lo que estamos es en migrar del modelo de justicia transicional, que es esa justicia retributiva, en donde la sociedad de golpe renuncia a dosis de verdad, renuncia a dosis de reparación, a cambio de maximizar la venganza social en contra del perpetrador de un crimen. Esa es la justicia tradicional, esa es la justicia retributiva. Hoy a lo que estamos migrando, gracias al acuerdo de paz, es a un modelo de justicia transicional, en donde renunciamos a dosis de sanción, y renunciamos, digo yo, porque creo que a todos los que estamos en la institucionalidad nos habría gustado mucho más ver a los jefes máximos, a los máximos comandantes de las FARC pagando 60 años de cárcel. Estamos renunciando a esa posibilidad a cambio de obtener mayores dosis de verdad. Seguramente no la podremos tener sobre todos los hechos del conflicto armado, dado su magnitud, dadas los miles de víctimas en las cifras que reseñaba Juanita hace un rato, dada, digamos, que muchos han muerto, que habrá quienes no ofrezcan verdad, que habrá preguntas que sin duda no se van a poder resolver, pero estamos buscando el máximo posible de verdad y el máximo posible de reparación. Y siendo esa, digamos, una decisión del Estado colombiano, porque es el Estado colombiano el que suscribe este acuerdo de paz, pues lo que no podemos hacer ahora es que la institucionalidad se lava las manos y dice la cuestión de la verdad es un problema de la JEP o es un problema de la Comisión de la Verdad. Eso sin duda implica retos para la justicia ordinaria, en especial para la fiscalía, en lo que tiene que ver con la investigación de estos hechos, para que actúe de una manera armónica, de una manera coordinada y no en choque de trenes con la JEP. Implica también un reto para el Congreso, que creo que es el reto que con Juanita y con varios otros colegas de partidos muy distintos hemos tenido que asumir, y es que al menos se mantenga la seguridad jurídica y la estabilidad del andamiaje de la justicia transicional. Porque lo que hemos tenido que sortear a lo largo de estos dos años largos en el Congreso son distintos intentos, unos frontales, otros velados, en especial por parte de los sectores más radicales del Centro Democrático, para reformar la arquitectura institucional del acuerdo de paz, y en particular en lo que tiene que ver con el diseño del sistema de justicia transicional. Y creo que nuestro mayor reto en el Congreso, sin duda hay reformas pendientes para implementar el acuerdo, pero es preservar, es conservar, es cuidar lo que hemos logrado, y creo que el principal desafío en lo que viene desde hoy hasta junio del 2022, más considerando, digamos, el crecimiento de la bancada de gobierno, situación a la cual yo me he opuesto en solitario en mi partido Cambio Radical, es justamente que ese empoderamiento del gobierno dentro del Congreso, con las posiciones que tiene el gobierno frente al acuerdo de paz y que son públicas y son evidentes, pues que eso no termine llevando a reformas extemporáneas a esta arquitectura institucional de la justicia transicional. Creo que está ahí nuestro principal reto en el Congreso.
8:30 p.m, estamos en el debate en Hora 20 de Caracol Radio.
Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
8:31 p.m.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro IVA.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.